otra columna más de Medios para Todos con varios temas para seguir abordando que ya comenzamos el miércoles pasado, así que muy buenos días, Oscar.
Buen día, Andrea, buen día, oyentes. Bueno, sí, vamos a seguir con el tema que tratamos el miércoles pasado, pero antes una pequeña noticia, un pequeño comentario.
Bien.
Sobre algo que está sucediendo aquí en Uruguay, que va a suceder aquí en Uruguay, y nos estamos refiriendo a la... continúa la aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria en cuanto al otorgamiento de frecuencias por un periodo de 10 años. Como ya todos sabemos, se han hecho una cantidad de audiencias desde el 2011 hasta la fecha, y prácticamente se ha sembrado de radios comunitarias por concurso todo el país. En este caso, bueno recalcar que estamos en periodo de veda para otorgamiento de frecuencias.
Sí.
No solo comunitarias, sino también...
En general, se hace bastante más complejo esa situación.
Claro. Pero bueno, es decir, un año antes y 6 meses después de las elecciones no se pueden hacer otorgar frecuencias. Una medida que se tomó desde hace unos años por parte de cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, como respuesta a los excesos y los abusos, por decirlo de alguna manera suave, que se hacían con la entrega de frecuencias que se regalaban a los correligionarios y amigos que habían apoyado determinadas campañas. Bueno, entonces rige esta medida, pero de todas maneras se pueden hacer los llamados. O sea, se pueden hacer ahora y bueno, después que se cumpla la veda, se pueden otorgar la frecuencia. Está la garantía del caso con total transparencia. El Estado hace un llamado y es controlado por un consejo honorario asesor, totalmente separado del gobierno. Que vamos a recordarles a los oyentes, es bueno recordarlo permanentemente, que este consejo, creado con la misma ley de radiodifusión comunitaria, está integrado por un representante de la Universidad de la República, un representante de las universidades privadas, dos representantes de organizaciones sociales que se han dedicado a la defensa de la libertad de expresión, como son, en este caso, fueron elegidos SERPAJ y APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya. No es SERPAJ, es IEL Sur. SERPAJ participó en la redacción de la ley, pero no estaba como organización en este consejo. Además están representados las dos asociaciones de radio que existen en Uruguay, de radios comunitarias, la Federación de Radios Comunitarias llamada ECOS y la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por supuesto que está representado el Ministerio de Industria, que se ocupa de las telecomunicaciones, a través del presidente de este consejo, que es una persona que no pertenece al ministerio, fue elegida por su idoneidad y su prestigio, que se trata del doctor Martín Prats, que es docente de la Universidad de la República también. Y el otro integrante que integra este consejo es el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, faltando desde el inicio de la aplicación de la ley un representante por parte del Poder Legislativo que nunca fue nombrado. Pero es importante remarcar que este organismo totalmente autónomo, independiente, es el que aconseja el otorgamiento de determinadas frecuencias, y hasta el momento de hoy todos los fallos, los consejos que ha dado este consejo han sido recibidos por el Poder Ejecutivo y se han otorgado las frecuencias pertinentes. Bueno, en este caso se decidió seguir avanzando en la realización de, por ejemplo, audiencias públicas que forman parte de ese llamado y como metodología de aplicación de la ley. Siempre se hace un llamado primero, se estudian los expedientes, pero sí, se va a una audiencia pública en el lugar donde se presenta la propuesta para discutir con la comunidad y los proponentes de la radio, a ver si esos papeles que mandaron se corresponden con la realidad y que defiendan su proyecto. Bueno, el mes que viene se van a hacer audiencias públicas en la ciudad de Tacuarembó, donde hay varios proyectos que se presentaron, en la localidad de Caraguatá, que es en el mismo departamento de Tacuarembó, como se verá, se siguen cubriendo lugares, digamos, donde hubo algún pedido, y que son localidades chicas, pero bueno, que justamente de pronto tienen más necesidad que otros de tener un medio. En la ciudad de Salto también va a haber un llamado, y se agregó finalmente la localidad de Tambores, del departamento de Tacuarembó también. Será en el próximo mes hacer eso. El charque del Consejo Honorario tomará una decisión respecto a lo que vea, a lo que se discute, propondrá al Poder Ejecutivo, y cuando se levante la veda, seguramente esas radios estarán al aire. Son llamados para asociaciones civiles y la duración del permiso es por 10 años. Bueno, cerramos entonces con la noticia uruguaya y seguimos hablando sobre el informe que presentó la UNESCO sobre tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de los medios.
Sí, el miércoles pasado habíamos comenzado con algunas líneas, un informe presentado en el Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, allí AILAC en Perú. Bueno, se conocen algunas líneas que comparten varios países de América Latina. Repasamos algunas de las cuestiones que comentábamos el miércoles pasado. Exacto. Por ejemplo, varios de los países de América Latina comparten la aprobación de políticas públicas con el objetivo de desmonopolizar los medios, también la incorporación de cuotas de producción independiente, mayor financiación para medios comunitarios, elaboración de leyes de acceso a la información pública y también, bueno, ahora sigue existiendo una importante brecha entre lo que se aprueba, las leyes, y lo que se aplica.
Bastante. Eso es lo que revela, o por lo menos que dicen los consultores que trabajaron en estos informes. Y bueno, es interesante porque es un monitoreo serio, digamos, de la situación de los 33 países que han sido motivo de este informe. Y bueno, es importante saber dónde estamos parados y qué pasa con las comunicaciones. Un tema muy complejo, muy discutido y con muchos problemas todavía, ¿no? Como tantos otros ítems de la vida de los latinoamericanos, pero bueno, este es un tema importante, por lo menos el tema que tratamos nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a continuar entonces viendo un poco algunos de estos aspectos, y ahora nos queríamos referir fundamentalmente a las regulaciones. ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Qué pasa con las leyes? Lo que denota este informe, o que plantean los responsables que lo hicieron, que en América Latina y el Caribe las telecomunicaciones y las emisiones concretas han sido reguladas de manera separada y supervisada por diferentes autoridades. Mientras que la prensa escrita ha escapado a estas regulaciones, prácticamente no existen regulaciones para la prensa escrita. En muchos países las normas relativas a las comunicaciones, que cubren a las telecomunicaciones y la radiodifusión, se consideran obsoletas, o sea que son leyes que han venido, vienen desde el pasado y que hoy necesitan urgentemente un cambio por muchos motivos, pero no solo porque ha cambiado la tecnología, sino porque desde el punto de vista de la libertad de expresión, esas leyes anteriores o que hoy todavía existen dejan mucho que desear en cuanto a la libertad de expresión. Justamente se plantea que al estudiar esas normas que hay en América Latina, se plantea que hay un conjunto, una cantidad de normas confusas y a veces hasta contradictorias. La otra cosa que se plantea respecto a la regulación que entra dentro de esto es que en la mayoría de los países de América Latina no hay un requerimiento específico para el ejercicio del periodismo. Este es un tema interesante. Este es un tema interesante porque, bueno, ¿qué pasa con la profesión de periodista? ¿Es una profesión o no la es? ¿Hay que prepararse? ¿Hay que estudiar periodismo para ser periodista? Sin embargo, se plantea que si bien no en la mayoría de los países no hay requisito, en algunos países sí se requiere un diploma otorgado por una institución aprobada por el gobierno, ¿no? En algunos países se discute mucho esto. Y se ha revisado o ha aprobado legislación para introducir este tipo de requisitos para la práctica del periodismo. La organización, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que está compuesta fundamentalmente por propietarios de medios, esto es importante aclararlo, ha asumido una posición contraria a tales requisitos. Esto viene ya del año 94. En la gran mayoría, otra cosa que nota este informe es que en la gran mayoría de los países de la región no se requieren licencias o autorizaciones especiales para operación de los medios impresos. Lo mismo sucede en el ámbito de los medios en línea. Estamos hablando de todos los medios que han proliferado en Internet, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay regulaciones. Esa es otra gran discusión que hay. ¿Hay que regular Internet? ¿No hay que regularla? ¿Se puede regular? Como sabemos, Internet ha traspasado las fronteras, por ejemplo, es un problema concreto, y la aplicación de muchas normas que tiene un país es imposible de aplicar en toda la información que viene en línea de quién sabe dónde, ¿no? Y bueno, el informe plantea que los escenarios nacionales de radiodifusión pueden dividirse en dos grupos. En el primero se encuentran los contextos dominados por los medios de propiedad del Estado, o donde estos han crecido mucho, ¿no? Y por otro lado, que creo que es la mayoría, son aquellos países donde dominan las emisoras privadas comerciales, con un aspecto importante, mucha concentración, que esa es la norma de todos los países. No solo que son medios comerciales, sino que además de eso están concentrados, lo que provoca una serie de problemas. Para el caso los organismos responsables de la aplicación de las normas, o sea, los que los controlan, se detecta que no suelen actuar en beneficio del interés público, sino que actúan en base a los intereses económicos y políticos de los grupos de medios más influyentes. O sea, esto es una enorme discusión que existe respecto a la importancia que tiene esto en la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Si la responsabilidad que tienen los medios, si es la forma de informar, o una de las formas más importantes de informar a la población, si eso de alguna manera está relacionado con intereses de lucro, bueno, evidentemente hay una distorsión que hay que intentar corregir. También se dice que estos organismos que regulan las normas en los distintos países no incluyen reglas relativas a la igualdad y al equilibrio de género. Como sabemos, esto es algo que ha entrado en el debate mundial, digamos, al respecto de género, el tema de género, y bueno, por supuesto que si hay otro problema más básico, como la concentración en los fines de lucro, estos temas...
Sí, eso
como,
van quedando
todavía son ligados. Son temas que van se vienen siendo arrastrados, pero bueno, son denunciados. Otra cosa importante que se plantea es que las normas relativas a las emisiones de los medios de comunicación son aplicadas por organismos de control que en casi todos los países dependen del gobierno o del partido de gobierno. Esto es importantísimo también, digamos, respecto a lo que se está haciendo en Uruguay. Recién hablábamos de la regulación de las radios comunitarias, que bueno, existe un organismo independiente, digamos, autónomo, no controlado por el Poder Ejecutivo, que participa en el otorgamiento de frecuencia. Y esto tiene que ver también con el nuevo proyecto de ley que está en nuestro Parlamento, respecto a la creación de una ley de servicio de comunicación audiovisual. Y la perspectiva de crear un consejo de comunicación que sea independiente del gobierno para su aplicación.
Es una regla común entonces de todos los países.
Exacto, justamente lo que se critica en este informe es que lo que han visto los relatores es que los organismos de control están justamente controlados directamente por el gobierno. Y eso no da garantía a nadie, ¿no? En nuestra ley, la ley que se aprobará, esperemos, en poco tiempo, eso está previsto, digamos, y es fundamental para la transparencia y el control, la aplicación de la ley. Otra de las cosas que se manifiesta en este extensísimo informe es que en varios países las autoridades clausuraron o lanzaron procedimiento administrativo contra diversas emisoras de radio y televisión, alegando falta de cumplimiento de las normas, aunque los críticos sostienen que estas acciones se dirigen a callar la voz disidente. O sea, lo que se plantea es que hay falta de garantía, digamos, para las oposiciones en los distintos países, y que estos organismos han servido también para eso, ¿no? Otra forma reciente de intervención estatal en el ámbito de las comunicaciones consiste en la implementación de marcos regulatorios que interfieren con los contenidos de los medios, además de otra tendencia reciente, la intención de regular Internet. El tema de los contenidos es otro tema complejo y discutible, ¿no? Digo, acá en Uruguay también. Nuestro proyecto de ley, de alguna manera, actúa sobre los contenidos. Sí. El problema es, quienes defendemos esa ley, decimos que es una forma de dar oportunidad y que haya pluralidad, que no se está hablando de censura ni mucho menos. Pero en definitiva, esto es un informe en general de todos los países de América Latina, y lo que se evidencia son las situaciones que hoy existen y en las cuales se constata esto, ¿no? Que muchos de las regulaciones que existen en el continente y de estos organismos gubernamentales sirven para regular, sobre todo, los disensos. Otra cuestión clave, cuestiones clave que han generado un interés creciente y numerosos debates a lo largo de todo el continente, son la neutralidad en Internet, los filtros y los bloqueos que se realizan ahí, y la responsabilidad de los intermediarios y la propiedad intelectual. Bueno, la Internet es un gran paquete, que, como decíamos, es difícil meterle mano porque por todas las características que tiene, pero se está discutiendo, en realidad se está discutiendo. En general, las normas sobre radiodifusión en la región no establecen un acceso equitativo de la frecuencia para los tres niveles de transmisión: el público, el comercial y el comunitario. Esto es lo que dice el informe. Justamente, podemos decir con satisfacción, digamos, que esto en Uruguay no es así. Desde el año 2008 comenzó el proceso de aplicación de una ley que prevé que haya el mismo espacio de frecuencia para los tres tipos de medios: comerciales, estatales y comunitarios. El problema mayor que existe en Uruguay es que justamente avanzamos en eso, y por suerte tenemos esta ley. El problema es la aplicación, que a veces se complica.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
Creadores impecables.
89.1 FM.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12.
Por Uniradio, 89.1 FM.
Seguimos hablando de este informe. Ahora hablaremos del ecosistema de los medios de comunicación. Contanos, Oscar, un poco de qué.
Los periodistas y los profesionales de la comunicación. Sí. Las presiones que existen y dos temas referidos a los periodistas, o sea, quienes trabajan en los medios y qué hacen los medios, en realidad, ¿no? Sobre las presiones que reciben y sobre la importancia de su capacitación. Bueno, el informe constata que hay presión sobre la independencia editorial y que eso puede emanar de la prevalencia de la, por ejemplo, un tema concreto, de la prevalencia de la publicidad de origen estatal. O sea, utilizada la publicidad como medio de presión, ¿no? Yo te doy publicidad, claro. Pero vos no hables mal de mí, hablando así en términos concretos. Acá hay una parte del texto que la voy a leer porque me parece que es muy importante y la lectura lo que la define sin que hagamos mayores comentarios sobre eso. El texto dice: el predominio de la concentración de la propiedad de los medios privados y comerciales ha generado un entorno organizado sobre la base de principios empresariales, donde las prácticas periodísticas se adaptan a las necesidades de lucro. O sea, era lo que decíamos hoy, ¿no? Sí, lo peligroso que es esto, en cuanto a que, presionado por afanes de lucro, porque son empresas que tienen que ser rentables, la información en realidad está al servicio de eso. inclusive a veces sin que haya cuestiones maquiavélicas atrás, ni que haya un plan premeditado de tirar abajo un gobierno, sino que simplemente las empresas comerciales, presionadas por esa necesidad de ganar dinero, colocan la información al servicio de eso. Y eso es tremendo, digamos, para la libertad de expresión. Se dice que en este contexto que decíamos recién sobre la comunicación manejada por medios que se manejan por necesidad de lucro, la presión por la eficiencia justamente compromete la independencia periodística, dado que se desalienta la investigación costosa en términos de tiempo y o de dinero. Ese es otro tema fundamental. Acá lo hemos oído en Uruguay mil veces a los periodistas diciendo que cuando se los critica o cuando inclusive ellos lo manifiestan como parte de los problemas de su trabajo, de que, bueno, no pueden investigar.
Sí.
Pues no tienen tiempo. Porque investigar sale dinero. Y en realidad no se comprometen recursos para eso, porque a veces está bien, a veces puede ser porque no los tengan. Y otro porque, bueno, se va al lucro directo. Esto lleva, la otra cosa interesante respecto a este tema es que en el 2012 el Latin Barómetro, que es un observatorio importante, advirtió un descenso en la confianza en los medios. O sea que hay una percepción de la población de desconfianza respecto a lo que informan los medios. Otro tema importante es que, siguiendo con los problemas que tienen los medios como empresa informativa, que se sigue constatando bajos salarios en la industria de medios, ¿no? Y se observan señales, dice el informe, de que la expansión de los medios en línea, lo que hablamos recién de internet, caracterizado por salarios incluso más reducidos que en la prensa escrita, posiblemente ejerzan una mayor presión hacia abajo. O sea, que los medios que se arman en línea todavía pagan menos que los medios tradicionales. Y que eso, digamos, rebaja todavía más la pretensión de salarios en los medios tradicionales. Es una cuestión normal que existe en todas las industrias, ¿no? La otra cosa es que se maneja el informe es que el ejercicio del periodismo entonces enfrenta en la región desafíos que son estructurales. Que son la combinación de las limitaciones del tiempo y de recursos, la deficiencia en los sistemas educativos y la escasa calidad de los cursos de periodismo. Se plantea, por ejemplo, que hay lugares como en el Caribe, donde prácticamente no existen existe el periodismo de investigación, ni existen, por ejemplo, formaciones, maestrías o cursos de posgrado. Sí, y eso, bueno, implica un empobrecimiento total de la capacitación, la formación de un comunicador, ¿no? Nosotros muchas veces lo hemos discutido acá. Es cierto que nosotros, cualquiera puede venir a un medio y hacer un aporte importantísimo, incluso tener una columna, lo que sea. Pero también hay que tener cierto cuidado con la conducción, yo diría la conducción diaria y permanente, lo que hacen ustedes, por ejemplo, en el cual hay que tener una formación y una cultura relacionada con eso, ¿no? Para dar una información veraz y saber manejar los conceptos de comunicación. La oferta de estudio en periodismo y comunicación, así como la oportunidad de desarrollo profesional para periodistas, son bastante en América Central y Caribe, como decíamos recién. Se constataron esos problemas, por ejemplo, de que no hay capacitación en estudios superiores. Estos son algunos de los problemas que tienen la profesión y la calidad del periodista en América Latina. Lo queremos cerrar con el tema que en este informe se denomina el ecosistema de los medios de comunicación. ¿En qué medios están inmersos, en qué contexto están inmersos los medios de comunicación y cómo eso influye en ellos, ¿no? Dice que una cantidad de gran ONG han trabajado activamente en la región para las cuestiones relacionadas a la defensa de la libertad de expresión. Entre el 2007 y el 2013 se crearon una gran cantidad de redes sobre el derecho de los medios de comunicación. Eso es importante, o sea, porque sí. Ponen esta cuestión sobre el tapete, sobre arriba de la mesa, sobre la libertad de expresión e información, que son en realidad la sociedad civil es la que empuja para que algunos cambios se den. En Uruguay también, por ejemplo, la ley de derecho a la información fue impulsada fundamentalmente por organizaciones civiles, que impulsaron la ley, pero que además participan activamente para que la ley se cumpla.
Sí, un claro ejemplo, la Coalición por una Comunicación Democrática. Exacto. Formada por varias organizaciones civiles.
Sí, la Coalición por una Comunicación Democrática tal vez sea el mejor ejemplo de la importancia que tienen estas redes, estas organizaciones para presionar, presionar en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Claro, instar a que se pueda llegar
exactamente,
a cumplir.
Y bueno, en algunos países estas organizaciones han sido acusadas, justamente, porque quienes no les gusta esto, de tener una preferencia por algunos gobiernos, en algunos casos se trata de algunos gobiernos progresistas, o bien por preocupaciones e intereses económicos foráneos. Hemos oído más de una vez que se pregunta cómo están financiadas las ONG, qué interés hay detrás de ellos, en fin. Y bueno, vamos a ir terminando con esto. Después, tal vez la semana que viene hablemos, no sé, tal vez tengamos un programa especial, pero si no, nos queda todo el tema de la seguridad de los periodistas y la impunidad que sucede. Pero vamos a ir cerrando con el panorama respecto a esto, y simplemente lo vamos a mencionar. Y es que en los últimos años se han registrado diversas tendencias que han conducido a un aumento de la inseguridad de los periodistas en muchos de estos 33 países que este informe observa. Y los dos temas fundamentales que se presentan son la propagación de la violencia armada y el aumento de la tensión en la relación entre el gobierno y la prensa. Respecto a la violencia armada, por dos campos muy bien definidos. Uno es por la delincuencia común, el narcotráfico, y fundamentalmente, y el otro por el involucramiento o la presencia de los periodistas en los frentes de lucha, en aquellos lugares donde hay resistencia armada, o hay revueltas, o hay revoluciones, o hay grupos que están cuestionando el gobierno. Y después la otra cosa que se plantea es la presión directa del gobierno sobre la prensa, que en algunos casos, aunque por suerte ha disminuido en América Latina, ha llegado hasta la prisión de periodistas por algunas cosas que han publicado o que han dicho, ¿no? Lo que lleva inclusive a la autocensura en muchos lugares. De eso tal vez hablemos en el próximo o en el otro...
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Bien, bastante completo este informe. Como decíamos, es un informe presentado por UNESCO sobre tendencias mundiales de libertad de expresión, desarrollo de los medios, que, bueno, fue presentado allí en el Congreso Latinoamericano de Investigadores de Comunicación, AILAC, en Perú. Te despedimos, Oscar, hasta el miércoles que viene.